La pregunta que nos ocupa en el día de hoy es ¿quién fue Abraham Paladino? ¿Está?
¿Qué nombre?
¿Qué nombre?
¿A qué le suena? Abraham Paladino.
¿A vos, Juanchi?
Abraham Paladino me suena a un poeta.
A mí me suena a un contador encerrado en su estudio con la calculadora.
Es raro, aparte, el estadio Abraham Paladino. Está como encanutado ahí al lado del ANCAP, ¿no? Casi sí. Que una esquina, un vértice toca con los accesos, con la salida. Pero uno de los nombres que siempre me llamó la atención del fútbol uruguayo, realmente tengo muchas ganas de saber quién fue Abraham Paladino.
Y te vas a sacar las ganas.
Bien.
Empezamos un poco por la historia del club, ¿tá? Progreso fue fundado en 1914, entre otros, por integrantes del sindicato de los picapedreros, por lo cual la institución estuvo ligada desde sus inicios a la corriente anarquista. Viene bien Rolling Stones para justamente para hablar de esto. En 1918 ingresó a la Asociación Uruguaya de Fútbol y en 1926 es que accede al predio donde hoy se ubica el Estadio Parque Abraham Paladino. No obstante, el parque no se llamaría de esa forma hasta 1956. ¿Qué fue lo que ocurrió en esos años y qué hizo por el club este señor, don Abraham Paladino o Abraham Paladino, para que el club terminara llevando su nombre? Fue la pregunta que le trasladamos a Agustín Montemuño, quien, a pesar de que tiene 26 años, debe ser una de las personas que sabe más o el que más de la historia de Progreso. Agustín empezó con 14 años a investigar sobre historias de Progreso y sobre otros clubes de la zona. Sí, dice, conversaba con vecinos del barrio, con gente del club, iba hasta el Museo de Fútbol a investigar y así ya lleva 12 años investigando historias de cuadros chicos de la zona, sobre todo de Progreso, que es el cuadro de sus amores, ¿no? Según conversamos con Agustín, don Abraham Paladino nació en Florida y cuando era joven, no se sabe muy bien cuándo ni por qué, se mudó para La Teja. Al llegar, instaló una peluquería que pronto se convertiría en un centro de reunión y referencia en el barrio.
Esta peluquería, como era en los años principios de 900, principio y hasta los años 30, 40, 900, era lugar de reunión, es decir, la gente iba ahí como pedía el boliche. Y bueno, la gente de Bahía Cortés el pelo, en definitiva, se quedaba jugando las cartas, charlando, entre otras cosas. Paladino era interior y, bueno, estaba muy identificado con los blancos, era partidario, si bien nunca tuvo una actividad política, pero sí era blanco y, bueno, tenía cuadros en la peluquería, por lo que cuentan los terrenos de Lamas y de Aparicio Saravia. Y, bueno, a partir de su motivación política, en definitiva, de su motivación por servir públicamente, se fue identificando con Progreso. Progreso en sus primeros años era un club que era de una situación bastante férrea, anarquista. Luego empezaron a intervenir personas de los partidos tradicionales, sobre todo el Partido Colorado. Fue así que antes que Paladino, el presidente de Progreso fue Ignacio Reyes Molé. Ignacio Reyes Molé es una persona que fue diputada del Partido Colorado y una de las cosas tristemente célebres que tiene es que fue famoso porque fue quiso agarrar las piñas a Milton Frugoni, que era del Partido Socialista. En ese contexto, Paladino se empieza a reivindicar en un Progreso que está un poco dividido, que está dividido por su gente política, en definitiva, están los anarquistas, que eran los fundadores, había gente del Partido Colorado, que se había acercado también al club. Bueno, en ese medio de todo eso estaba Paladino, que era blanco.
Peluquero nacionalista.
Un peluquero nacionalista.
Un peluquero blanco como Hueso de Bagual, como contaba Agustín, tenía el cuadro de Saravia y de Lamas. En su peluquería.
Exactamente.
Entreverado con anarcos y colorados.
Claro, digamos que las peluquerías también en ese momento, quizás la de Abraham Paladino era o no una excepción, pero también era un centro de reunión importante, por ejemplo, para los anarquistas, ¿no?
Claro, y que los anarquistas en aquella época, en principio del siglo XX, abundaban en Uruguay y sobre todo se empezaban a coaligar y a formar en torno a los barrios obreros, como por ejemplo La Teja.
Claro que sí. Bueno, en ese contexto convulsionado políticamente, con aguas divididas, sobre todo entre anarquistas y colorados, Paladino era, que era blanco, fue volviéndose una figura cada vez más importante en la vida del club y desempeñó diversas tareas dentro de Progreso hasta llegar a la presidencia del club en la década del 30. Antes, en el año 1925, cuando el club estaba presidido por Ovidio Carrica, una comisión presidida justamente por Paladino se propuso conseguir para el club los terrenos que estaban enfrente a los vestuarios de Progreso en Emilio Romero y Concordia, que eran propiedad de la Dirección Nacional de Puertos, que al año siguiente decidió conceder el predio al club, que inmediatamente bautizó esta cancha como Parque Progreso.
Así es, de ahí empiezo a trabajar en Progreso en el año 26, bajo la presidencia de Ovidio Carrica, que era un hombre de La Teja que no está identificado plenamente con ningún partido político. Él es el que gestiona el predio, que es propiedad de la Administración Nacional de Puertos, donde está el Parque Paladino. Y en el año 26, junto a Omar Monegal, que era el secretario del club, se pide la concesión de ese terreno, y ahí se le da el terreno a Progreso, sigue en los trámites de promedio, pero Progreso empieza a jugar ahí. El primer nombre tenía en la cancha del Parque Progreso, eso lo pudimos encontrar mucho tiempo después por documentos que están en el Museo del Fútbol, y hace los años 30, 40, creo que el año 32 precisamente, cuando el fútbol se profesionaliza, los clubes que querían seguir compitiendo con algún privilegio, por decirlo de alguna manera, se les pide que mejoren las instalaciones del campo de juego. En ese sentido, Progreso, que era un club muy humilde, al igual que ahora, dos socios de Progreso, Pedro y Pacheco Navarro, era acá con Campomar, el dueño de la Textil Campomar, y es él quien les da los tejidos para poder cerrar la cancha. Campomar pasó a ser el nombre de la cancha, Parque Miguel Campomar, que es el mismo nombre que tiene la cancha Juan Lacase, donde jugó en su momento el Deportivo Colonia. Luego, en el año 56, o el 55, no acordaba precisamente, fallece Abraham Paladino, quien había sido presidente de Progreso en el año 30, quien había sido, además de presidente, fue masajista, fue el que lavaba la ropa, es decir, se había tomado muy a pecho lo que era el club, y bueno, en definitiva, en homenaje a él, se le va a hablar a Miguel Campomar, que aún era vivo, se le pide, si no lo vea mal, si no lo ve como un acto negativo, el tema de que la cancha deje de llamarse Miguel Campomar y pasa a llamarse Abraham Paladino.
O sea que es en 1956, después de que muere Paladino, que una asamblea de socios solicita el cambio de nombre, que en ese momento era Campomar, y termina llamándose Estadio Parque Abraham Paladino. La pregunta que le damos entonces a Agustín Montemuño es por qué Paladino fue una persona tan importante para el club y qué fue lo que destacaría él.
Bueno, Paladino fue en un momento crítico de Progreso, porque había algunos problemas internos del club, un poco entre los anarquistas, los colorados y la gente que estaba ahí. Inclusive hubo una decisión, apareció un club pantanoso, que yo jugaba un año en el Nacional Extra, que es donde jugaba Progreso. Paladino fue de una manera el hombre que surgió y que mantuvo el club en los momentos más críticos para que después se estableciera y, bueno, llegar a ser lo que soy. Como caudillo del barrio, así como referente, que colaboraba, que era un poco la imagen para los otros vecinos de dirigentes del club y, bueno, esos vecinos, es decir, La Teja, vos fijate que recién en los años 13 y 14, 1913 y 1914, La Teja y el Cerro pasan a ser parte oficial de Montevideo. Antes era como la villa del Cerro, y bueno, La Teja era como Rincón de La Teja, o La Teja en definitiva. Es decir, que no eran zonas que estaban en contacto permanente. Es decir, que la gente que era caudillo de ahí era caudillo como del pueblo, en definitiva. Entonces, en ese sentido, Paladino fue tomando como cierta relevancia frente a los vecinos. Él empezó como colaborando, es decir, de hecho el club en un momento se quedó sin sede y la sede del club funcionó en la peluquería de él. Y bueno, era directivo, fue de todo, secretario de acta hasta que delegaba del club en la sección de Vaya Fútbol.
O sea que el peluquero Paladino fue, vamos a decir, el mediador, el conciliador entre la puja de anarquistas y colorados que por momentos casi que llegan a destrozar el Club Progreso, inclusive se formó otro club, el Club Pantanoso, que llegó a competir contra Progreso. La amalgama de todos esos problemas fue el peluquero Paladino.
Sí, me hace acordar a otro hincha de Progreso, ¿no?
El señor doctor, mejor dicho, Tabaré Vázquez.
Tabaré Vázquez, uh-huh. Cuyo abuelo fue uno de los fundadores de Progreso.
Ahí está, y para Tabaré Vázquez, como plataforma a la política, el Club Progreso fue muy importante.
Única vez que salió campeón Progreso fue con él como presidente.
Y claro, te das cuenta que él saca a Progreso campeón el mismo año que después es electo intendente de Montevideo.
Johnny Miqueiro estaba en aquel...
¡Johnny Miqueiro! ¡Qué jugador, Johnny Miqueiro!
Pero Silva también.
Pedrucci. No estaba Pedrucci, no jugaba un Pedrucci que después jugó en Peñarol.
Pedro Pedrucci.
Pedro Catalino Pedrucci, después jugó en Peñarol, sí. Tuvo un pasaje muy efímero, pero me acuerdo una vuelta, un partido muy importante, no sé si era un clásico, que Pedro Catalino Pedrucci tuvo que agarrar un penal, patearlo mal, pero hacerlo. Sí, que viste que a veces pasa, como el Caballo Gutiérrez cuando pateó en la final de la Copa.
Espantosamente.
Arrancó
mal.
Un pedazo de pan del estadio que quedó en la Colombia y en la cara de un brasilero, pero el penal entró, metimos los cinco, Alves atajó uno con su teoría, siempre me tiró el mismo palo, y ganamos la Copa América.
Bien. Bueno, más allá de todo esto, Seguramente el aporte más grande que le hizo Paladino al club es darle una identidad y un sobrenombre a la hinchada.
Una de, bueno, a Progreso le dicen los gauchos de Pantanoso justamente por Paladino, porque Paladino, que era del interior, iba vestido de gaucho a la reunión de la asociación, y cuando lo veían venir, que se bajaba del tranvía, cuando la UPE está en 18 de julio, ahí decía venía los gauchos de Pantanoso, y era porque Paladino iba vestido de gaucho.
Ah, excelente.
Muy bueno.
Por aquí termina la historia del primer gaucho del Pantanoso.
Muy buena, Nico, de los gauchos del Pantanoso.